Su Santidad, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud?
Mucho mejor, ya puedo caminar, la rodilla se fue arreglando y antes no podía caminar, ahora he vuelto a caminar. Uh-huh. Hay días que dan más dolorosos, como hoy, días que no, pero es parte del desarrollo.
¿Nos tuvo preocupados con su bronquitis?
Sí, realmente fue una cosa inesperada, fue una pulmonitis uh-huh. aguda que me agarró durante la audiencia. Pero la agarramos a tiempo, me dijeron, y si hubiéramos esperado un poco más de horas hubiera sido más grave.
Sí.
Pero salí, en 4 días salí.
Sí, se le ve muy bien.
Ya estoy en la edad que hay que decir que bien se lo ve. Es el piropo a los viejos. Sí.
Usted siempre dice, recen por mí.
Sí.
¿Siente la fuerza de toda la gente que reza por
evidente,
usted?
Evidente. Hay cosas que no las entiendo, pero es la gente que intercede por el pastor, ¿no? Uh-huh. A veces no se da cuenta la gente el poder que tiene con la oración por sus pastores, ¿no? Uh-huh. La oración de los fieles hace milagros, en serio. Sí. Hace milagros. Cuida al pastor. Un pastor, cualquier pastor, sea párroco, obispo, papa, cualquier pastor, está como defendido, acorazado, con coraza, con la oración de los fieles.
En estos 10 años, Su Santidad, de todas las cosas que usted ha querido cambiar en la iglesia, ¿cuál quizá es la que más le ha pesado no haber podido cambiar hasta ahora?
Yo mismo, querido, me cuesta cambiar.
¿Usted mismo?
No, lo que yo quise cambiar, ninguna cosa fue mía. Lo que puse en práctica fue lo que los cardenales, en las reuniones preconclaves, habíamos dicho que había que hacer. Uh-huh. Y cuando fui elegido, dije, bueno, vamos a poner en práctica estas cosas, ¿no? El sistema económico, las nuevas leyes del Estado, del Vaticano, la pastoralidad del Servicio Vaticano, que es muy importante. Por supuesto que en parte de esa pastoralidad entraron las mujeres, que cambiaron bastante dentro, son muy, muy ejecutivas, muy prácticas. Uh-huh. La vicegobernadora es una mujer. Y se han cambiado muchas cosas, pero todo eso estaba pedido por los cardenales que se reúnen en las reuniones preconclave, que le llaman, ¿no?
¿Y qué siente que le falta por hacer?
Como todo. Pues es curioso. A medida que vos vas haciendo, te das cuenta que te falta todo, ¿no? Uh-huh. Es como una cosa insaciable en esto. Tantas cosas, por ejemplo, esta mañana estuve reunido con el grupo sinodal de Italia y, bueno, una inserción cada vez mayor del laicado en la toma de posesiones, una desclericalización. Hay algunos países que son demasiado clericalizados. Uh-huh. Y el clericalismo es una perversión. O sos un pastor o no entres. Pero si vos sos un clerical, no sos pastor. Yeah. Lo que le digo siempre a los obispos, a los curas, a mí mismo, ser pastores, pastores.
Le quiero enseñar un video. Bueno, son unas fotografías que vimos en la frontera entre México y Estados Unidos hace apenas unos días, a principios de mes. Es una bebé envuelta en una cobija, dentro de una maleta, cruzando el río. Sus padres la llevan en esa maleta. ¿Cuál es su mensaje para un padre o una madre como los de esta bebé? ¿Cuál es su mensaje para los migrantes?
Es un problema grave. Ahí, del otro lado, tienen un gran hombre, Monseñor Seitz, que el obispo este siente. Pero el problema de los migrantes es grave. Es grave allí, es grave aquí, en las costas líbicas. Uh-huh. Precisamente hay un libro en español que es la vida de un chico que viene desde Guinea. Tarda 3 años en llegar a España. Lo toman preso, lo hacen esclavo, lo torturan. Cuenta toda su vida. Yo recomiendo ese libro porque se lee rápido, es chiquito. Se llama Hermanito. Léanlo. Ahí van a ver el drama de un migrante. en la costa líbica, pero esto no es muy distinto.
Sí.
Ahora, ¿por qué la gente migra? Por necesidad. Una vez una mujer, una gran estadista, dijo, el problema de la migración africana hay que resolverlo en África. O sea, ayudando a África a... Pero lamentablemente África es esclava de un inconsciente colectivo, ¿no? Que es África es para explotarla. Y siempre se piensa en explotar África. Más bien la ayuda tiene que ser levantar y hacerla independiente, que no dependa tanto, porque los países le han dado la independencia a África. Pero del suelo para abajo, estuve en Sur Sudán, pueblo maravilloso que se está rearmando recién, ¿no es cierto? Y sin embargo, las potencias extranjeras enseguida ponen sus industrias allí, no para hacer crecer el país, sino para llevar. No digo todas, no quiero nombrar países, pero el problema de África es que todavía el inconsciente deshonesto político es: África es para ser explotada. Y eso tenemos que cambiarlo. Y de ahí todas las migraciones.
Sabe que hace unos meses entrevistamos al director mexicano de cine, Alejandro González Iñárritu, y él dice que migrar es morir un poco.
Sí.
¿Usted le parece eso?
Siempre, porque dejaste el terruño. Soy hijo de migrantes y eso lo he vivido en casa.
Usted mismo es migrante, pero además es papa.
Yo nací
¿Cómo?
en Valladolid, pero mi padre fue migrante. Mi padre fue ya de contador del Banco de Italia, él se fue para allá.
Sí. Y usted viviendo en Roma termina siendo también un
Bueno, soy
migrante.
migrante, soy.
¿Cómo también se muere un poco como papa migrante?
Siempre, algo dejás, algo dejás. No es lo mismo el mate que vos te haces con el termo así que el mate que te da tu mamá o tu tía o tu abuela, calentito, recién hecho. No es lo mismo. Te falta el aire natal, ¿no? Hay una poesía muy bonita de Nino Costa en Piamontés que narra la historia de los migrantes, ¿no? Se llama Raza Nostrana, nuestra raza, ¿no? Y al final cuenta el destino de un migrante, ¿no? Que por ahí va y viene lleno de plata, se hizo la América, o si no, se ahí se muere en un lugar desconocido y su vida termina en un cementerio, ¿no? El migrante o puede enriquecerse y bien, o puede terminar sufriendo mal si no es recibido. Argentina en eso, esto lo quiero decir por amor a mi patria, por amor a la verdad, es una tierra de migrantes. Nosotros creo, si no me equivoco, de 46 millones que tenemos de habitantes, solo 600.000 son aborígenes. El resto son los migrantes
Sí.
de la guerra, migrantes españoles, italianos, libaneses, todo, polacos, todos están allí, franceses, alemanes. Es un país de migrantes, es un cóctel.
Le quiero preguntar sobre la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky dice que no necesita intermediarios, en realidad le pide que se sume a su fórmula para la paz, que incluye que Rusia le devuelva los territorios tomados. ¿Usted cree que Rusia debe hacer eso para llegar a la paz?
Bueno, no fue ese el tono de la conversación lo que yo le dije, ¿no? Él me pidió un favor muy grande, que procurara ocuparme de los chicos que habían sido llevados a Rusia. Mire, yo le pido eso. Nosotros no sueñan tanto en mediaciones. Y porque realmente el bloque de Ucrania es muy fuerte. Es toda Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea que tiene una fuerza propia muy grande, ¿no? Lo que sí que él estaba muy dolido y pide colaboración es en tratar de que vuelvan los chicos a Ucrania.
Para alcanzar la paz, ¿usted cree que Rusia debe devolver esos territorios a
Es un
Ucrania?
problema político.
Sí.
Pero la paz se va a lograr el día que se puedan hablar. O ellos dos o a través de otros, ¿no? Si no se habla no es problema político, ¿no?
En Estados Unidos hay un debate muy grande, Su Santidad, alrededor del aborto. Yo sé cuál es la posición de la Iglesia en este caso, pero ¿usted cree que una mujer que fue violada ¿Tiene el derecho a no tener a su hijo que es producto de esa violación?
Mira, yo sobre el aborto digo esto. Cualquier libro de embriología, de esos que estudian los chicos en segundo año de la universidad, libro de embriología serio, se dice que al mes de la concepción, incluso antes que la madre se dé cuenta, está todo el sistema de los órganos ya dibujado dentro y el DNA está claro. O sea, es un ser vivo. No digo una persona, es un ser vivo. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Es lícito eliminar un ser vivo para resolver un problema? Segunda pregunta. ¿Es lícito alquilar un sicario para resolver un problema? Y ahí está todo. De ahí no me vas a sacar, porque es la verdad.
Tengo dos preguntas más para usted. Usted ha hablado sobre la posibilidad de revisar el celibato. ¿Usted cree que el celibato está vinculado, tiene algo que ver con el abuso de menores dentro de la iglesia?
Querido, el 32% por ciento, en otros países 36% de los abusos es en la familia, tío, abuelo, y todos casados, ¿eh? O con los vecinos. Después en los lugares de sport, después en las escuelas, tal, las estadísticas son esas. Así que no tiene nada que ver, porque los tíos son casados, los abuelos son casados, y a veces son ellos los primeros violadores.
Sí. Su Santidad, esta pregunta, más que una pregunta, es un
consejo.
Ojo,
no digo que todos los tíos, los abuelos, pero sí, hablo de las estadísticas. Sí,
sí. Más que una pregunta, queremos aprovechar que lo tenemos aquí, y es una solicitud de un consejo. ¿Cuál es el papel de los periodistas en este momento? ¿Cuál cree usted que debe ser nuestro papel y cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo?
Que sean poetas. Poeta quiere decir creativos. Periodista no puede ser una máquina de un papel carbónico que diga matemáticamente lo que pasó. El periodista tiene que ser creativo. Creativo respetando la verdad, la realidad, ¿no? Y no caer en los cuatro pecados del periodista.
¿Qué son?
La calumnia, la difamación, ¿sí?, la desinformación, decir una parte y no la otra. No, tenés que decir todo. Y el último es la coprofilia, el amor a la porquería, el amor a la caca sería, ¿no? Literalmente. La coprofilia es y buscar los escándalos. Entonces el periodista pierde por ahí la tentación, ¿no?, de vista, un horizonte grande de decir la verdad y construir para ser prisionero del escándalo del día. Sí. Y es triste ser un speaker de escándalos, ¿no? Entonces acuérdate de esto. Desinformación, no, informar toda la verdad. Calumnia, no, nunca hablar mal de nadie, calumniando contra la verdad. Difamación, tampoco, porque por ahí hay gente que fue y después cambió de vida y otra cosa. Y coprofilia. Entonces, si el periodista presenta la verdad creativamente, porque es un poeta, tiene que ser poeta el periodista, ¿no?, en el sentido amplio de la palabra, y evita estas cuatro cosas feas, estos cuatro pecados, digamos, pero no quiero decir la palabra pecado por no darle una connotación religiosa, sino estas cuatro agachadas que lo realmente lo envilecen, es un gran periodista.
Pues, Su Santidad, yo le agradezco mucho que esté con nosotros.
Que Dios te bendiga, reza por mí y adelante.
Muchas gracias. Un placer. Gracias por el tiempo.